Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las plumas, nuestro primer programa del año. Este año 2023, que según amigas que se dedican al esoterismo, es un año de la liebre o el conejo. En definitiva, este año fluye y queda atrás el año del tigre, en el que las emociones, todo era muy, muy tirante. Y ahora la idea es poder hablarnos desde las emociones, hablar desde los sentimientos y sobre todo gozar de las cosas buenas que tenemos. Vamos a partir en el programa en el día de hoy conversando con Moira Dela, ¿no?, quien es la encargada de asuntos internacionales de la Universidad de Concepción, pero le ha tocado una tarea maravillosa, que es emprender el nacimiento de una Feria del Libro. No solo eso, una Feria Internacional del Libro del Biobío. Con ese gran nombre, la Feria, la FIL de Biobío, empieza este 2023 con su segunda versión. Una feria a la que le deseamos lo mejor, porque estamos muy comprometidos con poder hacer ferias de rango internacional que nos permitan visibilizar todo el talento, el trabajo, sobre todo, que hacemos escritores, editores, distribuidores, libreros, mediadores, bibliotecarios, tanta gente que trabaja tanto por el libro en este país y que no se ve. Muchas veces no está a la vista, se ven los libros, pero no se visibiliza todo eso. Bueno, esta Feria Internacional va a tener un programa impactante del cual vamos a estar hablando luego, en unos breves minutos, junto a Moira Délano, desde allí, desde la Universidad de Concepción. Y en el segundo bloque vamos a estar con Alia Trabuco, esta gran escritora chilena, ganadora de un premio, uno de los más importantes de su carrera hasta este minuto, un premio sobre el entendimiento de las culturas, que entrega nada menos que la Academia Británica de la Lengua. Y estuvimos con Alia Trabuco en el marco de Mujeres con Memoria, esta actividad que hacemos junto a la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Todo muy largo, pero lo importante es que hacemos Mujeres con Memoria. Estuvimos allí con Yamela Altit, que la semana pasada transmitimos. Ahora vamos con esa conversación junto a Alia Trabuco, espléndida ella. Bueno, José Rojas está en los controles, como siempre. ¿Y quiénes hacen posible este programa? Prosa y Política. Exactamente, esta librería online que ustedes pueden visitar y adquirir libros todo el rato a un muy buen precio, y que también va a estar presente ahí en la Feria del Biobío, en la FIL Biobío, de la que vamos a hablar a continuación. Soy Vivian Lavín desde los micrófonos, y les doy a cada una y a cada uno de ustedes una cordial bienvenida de 2023 de Vuelan las Plumas. La FIL Biobío de este año 2023 se inicia, con números duros que ya dan cuenta del crecimiento, el nacimiento de una feria. Y ser testigo de este hecho, la verdad es que a mí me tiene triplemente, absolutamente exultante. Yo estoy demasiado entusiasmada. La verdad es que con Berta Inés Concha, con quienes siempre pergeñábamos la idea, ¿por qué no hay una feria en este país? ¿Por qué no hacemos una feria bella? Y ojalá no en Santiago, que esté en otro lugar, o mejor dicho, en otro país, como podría ser Concepción, porque la verdad es llegar a otro ambiente. Ahí se respira otro aire, y estoy muy contenta porque tengo a Moira Dela, ¿no?, quien es la directora de esta feria FIL Biobío, y que nos va a contar todas las noticias, las novedades, y por supuesto entusiasmarnos para irnos un poquitos días más. Ahora ya empieza la feria. Bienvenida, Moira Dela, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenida a Vuelan las Plumas.
Muy bien, Vivian, muchas gracias por este nuevo espacio en Vuelan las Plumas, programa que seguimos siempre con mucho entusiasmo, así que muchas gracias por invitarnos como Feria del Libro del Biobío en su segunda versión.
Oye, yo estaba viendo, sí, estaba viendo algunas cosas, así. Son 10 días de actividades. Sí. Van a ver más de 100 actividades. Es decir, respecto al año pasado, me gustaría saber cómo si es que podemos tener así en cifras, porque acá hay un trabajo gigante, traer a cada persona, es todo, ya de eso te has preocupado mucho tú. Pero si tú tuvieras que hacer de respecto de cómo partió y cómo está ahora, ¿qué es cómo va la FilBioBio Moira Delano?
Bueno, va creciendo entre la versión que tuvimos el año pasado, en enero, ¿verdad? De 6 días con 80 invitadas, invitados de distintos lugares, no solamente de las distintas regiones de Chile, sino que también el extranjero, y por supuesto todos los actores de la región del Biobío y regiones vecinas como Ñuble, ¿verdad?, participando de manera muy activa como expositores, por un lado, en el recinto ferial y también en el programa de actividades, que el año pasado desarrollamos alrededor de 80 iniciativas, y este año la verdad que son muchas más de 100. Ya llevamos entre las actividades que va a haber en los distintos escenarios, incluía el espacio de las infancias, son más de 140 actividades programadas, ¿sí?
140.
Sí. Uf. Mucho entusiasmo, mucha solicitud a muchos y muchas que le hemos tenido que decir que en otra oportunidad, proponiendo cosas muy interesantes, pero la verdad es que los espacios, bueno, tienen sus horarios, aquí hay una dinámica, ¿verdad?, de programación que nos permite hoy día acoger en ese sentido más actividades. Es un programa diverso, nos hemos preocupado en que efectivamente tengamos, desde las propuestas, ¿verdad?, de todos los que han sido colaboradores de esta feria, porque este tipo de iniciativas, este tipo de programas, ¿verdad?, se desarrollan con la colaboración de muchas personas. Evidentemente, sin el financiamiento del gobierno regional, un día con la que lo organizamos en conjunto, y esto es muy, muy importante indicarlo, porque es una iniciativa única en Chile, ¿verdad?, una feria del libro de esta naturaleza en regiones de esta amplitud y de este impacto que efectivamente es financiada por el gobierno regional. Y la universidad que también obviamente pone a disposición sus medios de comunicación como MediaPanel, el espacio.
Y tú también, misma, ¿no?
Claro, recursos, ¿verdad?
Ustedes organizan, es la universidad la que organiza esto desde ahí.
Efectivamente, pero aquí con mucha colaboración y con mucho diálogo con el gobierno regional, porque este es un programa que no solamente es un programa de desarrollo cultural que aporta, ¿verdad?, a la lectura, al fomento del libro, en fin, de tener acceso a la vida cultural plena, ¿verdad?, sino que además tiene un componente muy importante y que en el fondo es también apoyar la reactivación económica de la región, ¿eh? Entonces, hemos trabajado también para que este sea un encuentro, un espacio de turismo cultural y creativo. Entonces, el programa también da cuenta de eso, ¿sí? Entonces, no son puras todas las presentaciones de libros, que nos parece de toda importancia, porque obviamente las distintas entidades dentro de la universidad, que sé yo, el Departamento Español, o la Cátedra Gonzalo Rojas, o la propia editorial de la Universidad de Concepción, sino que además todas las editoriales, muchas de las entidades, ¿verdad?, corporaciones culturales, la sociedad de escritores, en fin, nos han propuesto también muchas de las iniciativas que hoy día forman parte del programa. Entonces, el programa, la verdad, es un programa diverso, interesante, entretenido, que va a funcionar entre el 13, el viernes 13 y el domingo 22 de enero, desde las 12 del día hasta las 9 de la noche.
Me gusta que digas la fecha, sí, porque una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención en la feria de Guadalajara, la que tuve la oportunidad de estar hasta hace recién un mes atrás, era justamente eso, ¿no? El hecho de que los mexicanos, y no estoy diciendo los tapatíos, la gente que vive en Jalisco, que es el estado donde se organiza esto, que es la, bueno, y donde Guadalajara es la capital, sino que los mexicanos en general toman las vacaciones en el tiempo de la feria para ir a la feria. Porque la feria en sí es un parque de diversiones prácticamente para quienes nos gusta la cultura, para quienes disfrutamos, porque efectivamente hay presentaciones de libros, pero la cantidad de actividades. Luego, en la noche, música, recitales de poesía. También la ciudad tiene teatro, por exposiciones de arte asociadas. Entonces, es como tú, bueno, ustedes han tomado, ¿no?, ese modelo para ir creciendo, ¿no? Moira, y lo están haciendo así, de que no se trata de que haya una feria donde se van a vender libros y listo, sino que es un espacio que cultural, donde hay un núcleo, pero que irradia a toda la región.
Así es, bueno, hemos tenido el apoyo, la colaboración desinteresada, yo diría más que generosa, ¿verdad?, de Armando Montes, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de Marisol Schultz, de contarnos y de, bueno, un poco cómo nacieron, cómo fueron creciendo y que hoy día es una de las ferias, tal vez una de las más importantes del mundo, ¿no?, que efectivamente conjuga, ¿verdad?, lo que tiene que ver con la industria editorial y precisamente con ser un espacio de diálogo, de intercambio, en fin, que en el fondo a nosotros, obviamente como región y en particular como universidad, nos interesa muchísimo. La Universidad de Concepción es una universidad de vocación pública muy relevante. Este año 2023 vamos a cumplir 104 años de vida universitaria. Somos una universidad centenaria, comprometida con su comunidad. Esta es una universidad que nació desde la comunidad y para su comunidad. Y ha sido muy fiel a esa vocación ciudadana. Y por tanto, la Feria del Libro se enmarca dentro de la tradición de la Escuela de Verano que desarrolla todos los años la Universidad de Concepción y durante todo el mes de enero abre sus puertas, ¿verdad?, a la comunidad con cursos, talleres. La academia abre sus puertas, ¿verdad?, para recibir a su comunidad. Y en ese contexto creemos que el poder desarrollar, ¿verdad?, una feria del libro es el contexto magnífico en el campus de la Universidad de Concepción, que es un espacio para quienes no la conocen, y aprovechamos de invitarlas e invitarlos a que nos visiten. Un espacio abierto, público, con jardines maravillosos, un gran parque, de verdad, que se pone a disposición entonces de estas actividades. Y donde también el año pasado, cuando desarrollamos la feria, estábamos todavía con restricciones de la pandemia, teníamos aforos limitados, teníamos, ¿verdad?, los ingresos eran con pase de movilidad, y bueno, recién la universidad venía retomando, ¿verdad?, sus actividades presenciales. Bueno, esta feria del 2024, la verdad es que son otras las condiciones y creemos que así todo tuvimos un público de más de 25.000 personas, ¿verdad?, que nos visitaron durante esos 6 días y sabemos que esta nueva versión va a ser mucho más grande que la anterior, precisamente porque hoy día las personas andamos buscando, ¿verdad?, lugares donde efectivamente comunicarnos, conversar. Entonces, creemos que este espacio, entonces, que va a reunir, no sé, a más de 100 editoriales, ¿verdad?, expositores, 200 sellos editoriales, que va a tener más de 150 actividades programadas, que no solamente van a ser en el marco de la feria en la ciudad de Concepción, sino que además vamos a tener un programa paralelo de actividades, de presentaciones de libros, de conversatorios, en fin, en la ciudad de Los Ángeles, en el Centro Cultural Municipal y en la sede que nuestra universidad también tiene en esa ciudad. Estamos muy contentos con eso porque creemos que también es una manera de descentralizar la actividad, ¿verdad?, y poder en ese sentido ampliar también el efecto de la feria, de las actividades que desarrollamos en ese marco. No. Pero además, Vivian, hemos querido avanzar como en otras cosas también, y en el marco de la feria vamos a desarrollar un congreso de bibliotecas públicas. que lo que queremos es tener distintas miradas sobre eso y reflexiones sobre las prácticas y los desafíos en la gestión de las bibliotecas públicas, ¿verdad? Como espacios culturales. Hay muchas comunas y muchos lugares donde estas bibliotecas son el espacio comunitario cultural, y creemos entonces que en el marco de FIL tiene toda importancia. También se va a desarrollar un encuentro de editoriales universitarias. Hemos hecho un esfuerzo también para poder convocar, invitar a, vamos a tener más de 10 editoriales universitarias que van a estar presentes acá y otras que no van a poder venir como expositores, pero sin duda vendrán a este encuentro donde el propósito es debatir sobre el rol del libro universitario hoy día en Chile. Temas importantísimos que hay que conversar, ¿verdad? Entonces la verdad es que, como te digo, tenemos y de autores y de invitados, gente muy, muy, personas muy destacadas.
Bueno, de partida la inauguración es en grande con nuestro Premio Nacional de Literatura 2022, Hernán Rivera Letelier, lo que significa una alegría gigante para los lectores. Este es un, él es un autor que los autores, los lectores siempre agradecen no solo leer, sino que también escuchar. Es un hombre, este pampino tan auténtico y tan comprometido, ¿no?, con su patrimonio cultural, con un territorio también. Ese traer a Hernán Rivera Letelier, no solo por su calidad de Premio Nacional de Literatura, sino que como autor, significa para la Feria Internacional del Biobío la posibilidad de también unirnos como país y hacer dialogar a nuestras distintas culturas, nuestros distintos paisajes, esas literaturas hechas en los propios territorios. Y Hernán va a tener una serie de actividades bien interesantes. Me gustaría, bueno, de partida va a dar una charla magistral, ya la quiero ver cómo la está preparando, con ese humor cáustico y su simpatía, su sencillez. La verdad es que la figura de Hernán le va a dar a esta inauguración de la feria el día viernes, ¿no? Un sello viernes 13. ¿A qué hora va a ser eso para quienes?
18:30.
A las 18:30 en la tardecita va a estar, pero sí. Ya desde el mismo viernes, desde las 11:30 de la mañana, comienzan las actividades. Va a haber una charla, una conversación con José Ballesteros y Manuela Rodríguez de la editorial Calandraca. Eso va a estar muy interesante. Se presentan libros ya a las 15 horas ahí, uno de la Universidad de Concepción. Yo la verdad es que estoy impactada al ver este programa. Me pasa, de partida uno no puede verlo todo. Uno tiene que, me encanta esas ferias que uno dice ya, entonces me programo a qué es lo que voy a ver, porque y por supuesto que con el corazón roto, porque hay cosas que si cuando tú ya optas por una cosa estás dejando de ver otra y no vas a estar en ese otro lugar. Cuéntame de lo de Hernán y otras figuras internacionales y nacionales también que van a estar aquí en esta FIL Bio Bio 2023 en Moira Delano.
Bueno, don Hernán Rivera Letelier aceptó nuestra invitación para participar en la inauguración de esta segunda versión de FIL, y él efectivamente va a estar el viernes 13 a las 18:30 horas con una conferencia en el marco de la inauguración, y al otro día va a conversar contigo, Vivian Lavín, también en uno de los escenarios de la feria, y con el público, por supuesto. Creemos que es una gran, gran oportunidad para conocer a una personalidad en el mundo de la literatura magnífica y que respetamos y queremos tanto, ¿no?
Y ya me estoy preparando, sí. Y leyéndome sus últimos libros, ya me los mandaron.
Me parece.
Así que bueno, estoy fascinada. Cuéntame.
Va a estar de manera así que virtual, pero tenemos el compromiso de en próximas versiones estar presencial de la gran escritora española Julia Navarro. Está convencidísima y quiere conocer Concepción y quiere venir a FIL. Estuvimos con ella en Santiago hace unas semanas atrás y prometió entonces que su próximo libro lo estrenaría, lo presentaría, ¿verdad?, en la próxima versión de FIL. Así que ahí tenemos ya un compromiso, ¿verdad?, con doña Julia.
Qué bien, porque también me va a tocar entrevistarla de nuevo, voy a estar con ella ahí a través de eso, del Zoom, pero no importa, ya nos conoceremos ahí, en persona.
Va a estar Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, también presentando uno de sus relevantes libros reeditados. El escritor mexicano, gran intelectual, comunicador, que habla desde la memoria, desde el patrimonio, desde nuestra propia historia, que es Jorge Volpi. Jorge está entre México y España, y viene desde allá, ha hecho un gran esfuerzo, y para nosotros es todos son personalidades muy importantes para la feria. Tú ya nombraste a Manuela Rodríguez y a José Ballesteros, ¿verdad?, que van a estar también de manera virtual conversando también. Tú los vas a entrevistar, que ellos son también editores, ¿verdad?, de larga trayectoria y tienen un trabajo realmente ejemplar en el tema editorial, y queremos compartir entonces, obviamente, su experiencia en ese sentido. Así que también agradecer a Manuela y a José por aceptar estar, y esperamos que en una próxima versión, obviamente, puedan visitar Concepción y estar con nosotros. América Gutiérrez, periodista y editorial mexicana, que viene de manera presencial, un lujo. Tú también vas a conversar con ella, y ella va a conversar con otros autores.
Sí, de Publishers Weekly, nada menos, de Publishers Weekly en español. América Gutiérrez, editora ella de esta revista. La verdad es que, bueno, que medios de comunicación y periodistas, que ha sido una de las, también de los grandes aciertos que ha tenido la Feria de Guadalajara, y por supuesto las grandes ferias, de convocar a periodistas de otras latitudes y hacerlos que participen. A mí me ha tocado, bueno, estuve recién en la Feria de Guadalajara, y la verdad es que participar en mesas amplias y como periodista moderar estas mesas es un placer. La verdad que una de las cosas que yo más disfruto en la feria son estas conversaciones con el público, porque tienen la oportunidad de verdaderamente de ser un puente, pero no todos mexicanos o todos, sino que ahí se vive, ¿no?, el mundo cultural, nuestra diversidad, nuestra bibliodiversidad latinoamericana, que es una maravilla.
Claro que sí, de todas maneras, muy de acuerdo. Bueno, también nos va a acompañar Patricia Cerda, la gran novelista e historiadora, ensayista chilena, ¿verdad?, que reside desde hace muchos años en Alemania, además exalumna de nuestra universidad. Patricia vuelve a su alma mater, así que también vamos a tener en la calle, ella va a estar también en Concepción y también en Los Ángeles. También nos va a visitar Luis Endrera, y él viene de manera presencial. Luis es presidente de la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil, además, no solamente en España, sino que también en Iberoamérica, ¿verdad? Tiene la presidencia de esta organización, realmente sin fines de lucro, y realmente que hace un trabajo increíble en este ámbito, y también queremos compartir con Luis su larga y importante trayectoria en este sentido. Así que la verdad es que invitados realmente de lujo: Rosa Beri Muñoz, poeta residente de la Cátedra Gonzalo Rojas, candidata a Premio Nacional.
Estoy viendo acá a Beatriz García Huidobro, Andrea Jeftanovich, con quien estuve ahí recién hace pocos días en la FIL Guadalajara. La Pía Barros, Felipe Munita, Constanza Mequis, van a estar presentando un libro de Liberal y Ediciones. Es decir, es un libro, claro, publicado por Liberalia. No, la verdad es que asomarse a esto es una maravilla. Bueno, tienen que ir a la página web de la FIL Biobío, filbiobio.cl, así de simple, y ahí está todas las actividades. Finalmente, Moira, bueno, agradecerte esta conversación, porque la idea era como empezar el año tentándonos, para quienes hoy día tú dices, oye, ¿dónde voy a ir pues la próxima semana? Si esto empieza el próximo viernes, ¿no? El próximo viernes, la próxima semana, ya vamos a estar el viernes 13 allí en Concepción. Y yo estoy, la verdad, es que feliz, porque estoy convencida de que el trabajo que han desarrollado, quiero decirlo, Moira Delano, junto a tu equipo, Sebastián Reyes, y todos quienes son parte, como tú bien lo decías, en la gobernación, y y en otros ámbitos, gente que claro que se hace invisible en las ferias, pero que son finalmente quienes las sostienen, porque esto es un trabajo de meses y meses, en realidad desde el año pasado, ¿no? Que partieron inmediatamente, apenas terminó la FIL Bío Bío, uno, ¡pum!, organizando la segunda. Y la verdad es que se nota el trabajo realizado a través de este programa nutrido, variado, y que es un lujo poder tener en nuestro país. Así que te quiero agradecer, Moira, por esta conversación, porque la verdad que yo estoy entusiasmadísima, emocionada por el trabajo que realizan. Muchas gracias, te felicito por el profesionalismo, la entrega, el compromiso. La verdad es que es un orgullo. Muchas gracias, necesitábamos esta feria, gracias.
Ay, Vivi, a ti por el apoyo permanente y comentar que para nosotros también es un desafío siempre invitar, ¿verdad?, autores, autoras de distintas regiones de Chile. Viene Oscar Barriento de Punta Arenas, Pablo Simonetti viene de la región de Valparaíso, la Fran Solar también, Sonia González, Verónica Sonde que viene de Valdivia. Bueno, en fin, los nombres, como tú dices, los invitamos a todas las personas a poder mirar en la página de Fil Bio Bio la programación. Ahí hay muchas cosas distintas, ¿verdad? También vamos a presentar un par de libros de fútbol. Viene Ignacio Valenzuela, ¿verdad?, que también es exalumno de nuestra universidad, a presentar un libro. Va a estar Pablo Illanes, ¿verdad?, con su nuevo último libro, como guionista hoy día internacional chileno. Bueno, en fin, va a haber para todos los públicos,
para todos los gustos.
Invitar a que se acerquen y vengan a la Universidad de Concepción.
Gracias, Moira Delano, y ustedes ya saben, filbiobio.cl, y entusiásmense, vayan a esta feria porque es el dato de enero, y no solamente pensar enero en Santiago, que en Santiago es cultura, también en regiones están pasando cosas importantes de eco internacional que nosotros tenemos que apoyar. Gracias, Moira, de nuevo, mucha suerte. Estamos de regreso aquí en Vuelan las Plumas. Estamos haciendo nuestro programa, el primero de este año 2023. Y con ustedes, Alia Trabuco, esta enorme y jovencísima escritora chilena que ya está teniendo renombre internacional. Estamos muy contentas por ella y es tan importante escucharla. No vamos a hablar precisamente de sus libros, aunque parte, por supuesto, sino que de lo que significa ser parte de estas mujeres que están hablando alto, que están poniendo las voces de otras mujeres. Esto fue hecho, esta grabación se hizo en el marco de Mujeres con Memoria, que se realizó el miércoles 14 de diciembre último, junto a la Unidad de Memoria de y Derechos Humanos y Cultura del MINCAP, y también, por supuesto, junto a Vuelan las Plumas. Escuchemos entonces a Alia Trabuco. Bueno, el trabajo de Alia Trabuco comenzó con el libro La Resta, y luego vinieron estos dos. Y recién este año 2022 obtuvo un importante reconocimiento, nada menos que por la British Academy, un premio muy bonito que lleva el nombre Entendimiento Cultural Global. Yo creo que para una escritora que recibir un premio con ese nombre, que no solo, por cierto, destaca tu talento, tu mirada, sino que habla de que como que la literatura para algo sirve. Es decir, para el entendimiento cultural global. ¿Cómo lo recibiste ese premio? Me gustaría partir así porque me parece interesante que este 2022, bueno, yo creo que el premio más importante de tu carrera, ¿no?
Yo creo que sí.
¿Cierto?
La verdad que fue una sorpresa, no solamente porque no esperaba ni siquiera que premio, sino porque Las Homicidas es una investigación y un ensayo bastante incómodo. Es un ensayo que se formula una pregunta que es incómoda de formularse y de responder, que es qué ocurre cuando una mujer se sale de los mandatos de pasividad y comete un acto violento como es un homicidio, ¿no? ¿Qué ocurre con la sociedad? ¿Qué ocurre con el discurso jurídico? ¿Qué ocurre con los medios? Y qué ocurre incluso con el ámbito de las artes. Y es un libro incómodo porque navega esta situación excepcional, porque las mujeres rara vez cometemos ese tipo de crímenes, desde la teoría feminista, por un lado, y desde la elucubración también, por otro. Y entonces me resultó muy sorprendente que un libro incómodo como este pudiera ser valorado precisamente en algo que yo siempre he pensado, que es que es para fomentar el pensamiento crítico es imprescindible meterse en recovecos incómodos. Y que una institución más bien tradicional como la British Academy fuera de esa misma línea, y justamente por eso me lo dirán, porque esa fue la razón que también esgrimieron, me alegró muchísimo, porque significaba que, bueno, tan equivocada no estoy con esto de andar sacando ronchas con temas difíciles.
No, al contrario, pues, al contrario. Yo creo que las mujeres recibimos muy bien este libro, que narra, la verdad lo que hace es una investigación desde, histórica, pero también jurídica. Alia también es abogada de la Universidad de Chile, a pesar de que se tituló sabiendo que no quería hacer eso, es decir, eso no lo iba a hacer, pero claramente ahí hay un marco teórico, un marco que le sirvió para ingresar desde un punto de vista, digamos, muy, muy correcto, ¿no? A lo que significaba, bueno, homicidas que habían sido condenadas. Por lo tanto, de qué manera se produjeron esos juicios, cómo fueron interpretados en su momento. Y luego lo que nos va contando también es su propio recorrido interior en esta investigación. Entonces, son dos voces, pero son las dos propias voces de la misma autora, que va haciendo ese registro y, por otro lado, las cosas que le van pasando. Como que va al archivo nacional, pero también al archivo de lo que es el Poder Judicial, y se encuentra así como de película con señores que no le quieren pasar la información, porque ¿por qué? Y luego mijita, ese mijiteando como para bajarle el perfil, como para decirle, pero ¿para qué se preocupa de esto? Me gustaría que pudieras contar cómo estructuraste, primero las homicidas que tomaste, así que las nombres, porque también es porque es muy interesante, tú eliges específicamente a cuatro mujeres que por algo las elegiste, digamos, encontraste que eran muy icónicas. Y luego vamos a ir a lo que significó con el movimiento feminista de la época, que es una interpretación interesantísima. Pero esas dos voces tuyas creo que habla de justamente de ese proceso de entendimiento, no sé si global, pero muy particular primero, y que claro, por cierto, cuando se habla de tu propio pueblo, de lo mínimo, tú logras alcanzar esa universalidad.
Bueno, es una pregunta compleja. Yo empecé esta investigación en el marco de un doctorado, y como sabrán quienes han pasado por la universidad, hay una escritura muy formulaica en ocasiones rondando a la academia, donde te obligan a hablar, por ejemplo, de nosotros creemos que, ¿no? Eso como parte de la escritura. Cuestión que a mí me hacía muchísimo ruido y que me parecía importante cuestionar, ¿no? Y decir, a ver, ¿quién sería ese nosotros? Aquí la que está yendo a buscar los materiales soy yo, ¿no? Una yo situada, ¿no? Una yo en un contexto, una yo en un contexto político, en un contexto social, en las calles, encontrándose con estos sujetos que en el contexto de la desmemoria de este país y de este gran pacto de secreto que también hay, me impedían ingresar a los archivos para encontrar estos materiales. Entonces, eso me llevó a la idea de llevar un diario mientras yo iba investigando. Y ese diario terminó formando parte del libro junto con el elemento más ensayístico que tiene el libro, que lo que intenta es, en el fondo, responder a esta pregunta de qué pasa cuando una mujer transgrede no solamente la ley penal, que es la misma que transgrede un hombre que comete un asesinato, sino las leyes más invisibles, más imperceptibles del género, ¿no? Que nos dicen a las mujeres que debemos ser sumisas y que este acto tremendamente violento es impresentable para una mujer y la transforma de alguna manera en una no mujer, ¿no? Y la sociedad se encarga de decir eso, ¿no? Usted es una loca, es una histérica, es una vampira, ¿no? Es un monstruo y todo tipo de articulaciones para justamente retirarla de la feminidad una vez que ella comete este asesinato. Y las cuatro homicidas, respondiendo a esa otra pregunta, fueron casos, en primer lugar, como decía Vivian, son casos donde no hay duda alguna de su culpabilidad, fueron condenadas, eso no está en cuestión, no estoy intentando urdir un relato alternativo, ni mucho menos. Son casos que van desde 1916 hasta mediados de los años 60, pero cuyos ecos culturales, y con esto quiero decir obras de teatro, películas, canciones, poemas, van hasta el presente, ¿no? Incluyendo mi libro e incluyendo cosas que han ocurrido después de mi libro, que ya por supuesto no están en el libro, pero son casos que generaron ese tipo de resonancia. Y que son, bueno, Corina Rojas, Rosa Fagundes, Corina Rojas en el año 16, Rosa Fagundes en el 23, la escritora, tal vez el caso más conocido, María Carolina Gil en el año 55, y finalmente María Teresa Alfaro, una trabajadora de casa particular en los años 60. Y ahí, claro, a la pregunta más política, o todas son políticas, pero de intentar urdir estos casos con sus tiempos, yo quise hacer una interpretación que tomé de un ejercicio que hace la teórica argentina Josefina Ludmer, de leer estos casos también en función del tiempo en que ocurrieron. Y resulta que estos casos ocurrieron en momentos muy particulares de la historia del feminismo. Entonces también había una posible, y no solo posible, sino que es evidente en algunos de los materiales que yo encontré, lectura de estas, de este acto de homicida como un acto de rebeldía potencialmente derivado de esta emancipación, ¿no? Que era la lectura paranoica, digamos, que tuvo el patriarcado en esa época, pero que no deja de ser interesante de relevar. Así que fue algo que me interesó como hebra y como hilo conductor para ir pensando a través de estos casos, de estos cuatro casos, también la historia del feminismo en Chile.
Nos parecía interesante, cuando pensamos este Mujeres con Memoria junto a Francia Llamé, arrancar con una voz muy joven. Porque claro, este Mujeres con Memoria como que inmediatamente nos invita a hacer un salto en el tiempo, ir al pasado. Pero nos parecía que queríamos partir con alguien que está haciendo esa historia, que está narrando las voces de mujeres desde el pasado, pero con una mirada muy, muy actual, muy, y tremendamente política, tremendamente disruptiva en muchos aspectos. Tu propia historia también, yo decía, tu propia historia familiar, tu propia biografía, dan cuenta de esa de esos pliegues que se van y fracturas, ¿no?, que se van formando. De hecho, de escuchar tu nombre, Alia Trabuco Serán, el Serán inmediatamente nos remite a Faride. Sabemos, bueno, ustedes también parte de un pueblo como el palestino que llega a nuestro país buscando un nuevo hogar. Esas mujeres que me tocó una vez estar con Farideh Serán, también Premio Nacional de Periodismo, recordémoslo, en una mesa, y hablábamos de las voces de las mujeres, de qué manera eran tan importantes dentro de la propia cultura palestina, a pesar de que parecieran como que están acalladas debajo de los velos, en las cocinas, pero bueno, esas cocinas son las que van pasando las cosas, se van tomando decisiones. Y también tu propia historia, ¿no? Como hoy día, como una autora que está hablando de otras mujeres, porque también limpia, a propósito del último de los casos que tú, digamos, rememoras, sitúas en las homicidas, tiene que ver con un actor social muy importante e invisibilizado en nuestra historia chilena, como son las empleadas, las nanas, ¿cómo se llama? No, asesoras del hogar, digamos. Me interesaría, que te estoy poniendo demasiadas cosas, como un popurrí, tú toma el que quieras.
Empezaré por la palestinidad. Sí. Empezaré por la palestinidad porque me parece que en una conversación sobre mujeres y memoria es algo muy potente, que si bien cada nueva generación que nace en Chile se aleja cronológicamente de la primera migración, es algo que sigue muy vivo. A mí me impresiona, de hecho, con qué fuerza ese aspecto, sobre todo político, de la palestinidad se sigue heredando. Digo sobre todo político como para hacer una diferencia de lo exclusivamente identitario, porque para mí la palestinidad no solamente tiene que ver con el nombre que porto y que me ha implicado deletrear mi nombre absolutamente toda mi vida desde que conozco el abecedario, y que supone una pregunta por el origen, ¿no? Y ese nombre entonces, ¿no? Y entonces viene la respuesta, bueno, es que mi familia es árabe, ¿no? Mi abuelo era palestino, y entonces viene ese lugar donde me fui situando ya de niña. Pero digo que no es exclusivamente identitario porque por la historia de la ocupación que hay en el territorio palestino, implica una postura política sobre eso, que a su vez es posible sacar de ese contexto específico y llevar a otros para pensar otros conflictos, como por ejemplo el del Estado de Chile con el pueblo mapuche. Entonces es algo que si bien pasa por mi biografía y pasa por mi sangre y pasa por mi madre y pasa por mi abuela y por sus voces de manera muy bella, muy amorosa y muy, muy tierna y muy potente. Como es algo que tiene todo eso en conjunto, ¿no? Y que yo me siento muy orgullosa de haber heredado, también es algo que pasa por una manera de ver la política, ¿no? Y de pensar en estos conflictos más allá del aspecto meramente identitario.
Sí, saludamos al pueblo.
Saludamos a mi mamá.
Sí, sí. Y también a.
Hola, mamá.
A las palestinas presentes aquí, que no son pocas. Vamos ahora a propósito de estas mujeres y esas voces que tú estás tomando, porque ya decía yo, las homicidas, tú dices, te haces esa pregunta, ¿por qué estas mujeres cuando se salen, cuando cometen un homicidio, si sencillamente son tratadas de manera completamente diferente cuando los hombres cometen esos homicidios? Es decir, quienes estamos acá vamos a escuchar de manera permanente cómo la historia se encarga de ensañarse no solo con las mujeres desde su personalidad, sea pública, sino que también contra sus cuerpos, que es como una moneda de cambio habitual y tremenda, no cambia eso, ¿eh? Pues en la historia de la humanidad siempre somos las mujeres las que estamos en eso. Me gustaría que pudieses contarnos en la relación que de tu escritura, en el caso de Limpia ya es directamente una novela, tomas esta figura de la asesora del hogar, ¿por qué la tomas? ¿Qué te pasó? Porque casualmente también es la última de este libro, entonces como que se cuela para el siguiente y ya decidiste tomar la ficción.
Sí, me pasó lo siguiente, en la investigación de ese último caso me di cuenta tempranamente que era menos a mí lo que me estaba fascinando e interesando los homicidios que cometió esa mujer en los años 60, que la posibilidad de indagar más en esa figura, ¿no? Entonces, si bien escribí ese capítulo y me interesó para este libro, algo excedió a esa figura y me resultó sumamente atractiva la posibilidad de imaginar una voz en primera persona de una trabajadora de una casa particular, puertas adentro, en el Chile contemporáneo, y las tensiones que surgen entre esa voz, que es una voz bastante peculiar porque es una voz contranormativa en el sentido de lo que se esperaría que dijera una trabajadora de casa particular, y sus empleadores, ¿no? Y sus patrones, en particular, y su patrona, las relaciones de poder, las tensiones de género, y su relación con el habla por un lado y con el silencio por otro. Pero es una figura que además me parece importante trabajar literariamente por los modos en que ha sido silenciada, no solamente dentro de los hogares, donde efectivamente es una figura como fantasmal, ¿no? Sino también dentro de la historia de las clases populares, donde también la labor que han tenido las trabajadoras de casa particular ha sido borrada, como si no tuvieran participación alguna en las luchas sindicales, por ejemplo, cuando en realidad, si uno mira Sintracap, que es el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, y su historia legislativa específicamente, es muy importante. Entonces, ¿por qué se produce desde tantos lugares este borramiento, ¿no?, de este trabajo, que rara vez es considerado un trabajo, ¿no? Entonces eran tantos los aspectos que me resultaban interesantes de explorar desde la ficción, que es algo que permite, yo escribo no ficción también, pero cuando escribo ficción me doy cuenta de que es algo que permite meterse en recovecos mucho más opacos, más grises, explorar mucho más finamente en ocasiones algunas cosas, que quise lanzarme ahí y al poco andar me di cuenta de que lo que tenía entre manos no era para nada un cuento, que era más bien una novela y que no la iba a soltar hasta terminarla, así que no me quedó otra que continuar en el fondo trabajando esa voz que se fue transformando en esta novela muy contemporánea, digamos, que ocurre en el Chile del presente y que creo que, no voy a decir la palabra dialoga porque no dialoga, creo que se raspa con el Chile del presente. No sé si, si creo que es un verbo mejor.
Bueno, ese espolonazo que le da, porque claro, viene a herir, ¿no? Viene a, bueno, de partida te metes en las casas, y en las casas y sus haceres y sus y esas partes no al living precisamente, sino que a esas otras situaciones, lugares, momentos que quedan ahí en cuatro paredes. Y creo que es un espolonazo al Chile que estamos viviendo. Estamos en el año 2022, esta semana, recién antes de ayer, hemos sabido de esta segunda fórmula para poder tener una constitución como Chile la merece, no la constitución heredada de una dictadura. Y en el marco, tendremos esa constitución, lo que va a pasar con ella lo sabremos el año 2023, cuando se cumplan 50 años del golpe militar en Chile. Tú no habías nacido para esa época, pero sí eres una persona que tiene la marca en su propia familia, tu propia familia ya nuclear, sufre el exilio. Y de esa manera también se te cuela en tu propio presente de manera rotunda. Me gustaría que pudieses contarnos tu mirada, qué es lo que estás sintiendo, no solo así como de la parte me interesa, por cierto, la parte bastante como intelectual, el análisis político, me gusta, pero no sé, también me gustaría saber si te angustia el momento actual, cómo estás viviendo, qué emociones están pasando por ti.
Yo creo que voy a ser incómodamente sincera. Estoy tremendamente frustrada, estoy enojada y diría rabiosa incluso, y por momentos triste, con el nuevo camino que se abrió ayer para este segundo intento de camino constitucional. Me preocupan algunas tutelajes que ya contiene la fórmula propuesta. Me preocupa la desmovilización que ocurrió tan radical después de la derrota del 4 de septiembre. Es un momento difícil de desarticulación, ¿no? De desánimo. Y sin embargo, yo tengo un costado, tal vez por esta familia de la que vengo y esta historia que tiene varias heridas, ¿no? Tanto desde el lado de lo palestino como desde el lado de lo más reciente, con la historia de mis papás. Mi papá también estuvo preso, aparte de ambos exiliados. Y veo en su historia, que ya son más grandes, momentos de rotundas derrotas también. Entonces tengo cierta conciencia histórica heredada y aprendida de que uno se levanta. Y uno se levanta de estos momentos y habrá que apretar los dientes y continuar imaginando otro texto, por un lado, y otras maneras de resistir este momento bastante avasallador en términos políticos, en términos ideológicos, en términos ecológicos. Entonces, si bien me agarra la pena, la rabia y esta especie de tumulto de emociones no tan agradables de ser sentidas, también hay un costado movilizador y yo confío en que también lo que viene pasando políticamente con Chile, no solo desde el 2019, porque la sucesión de demostraciones de descontento es anterior, es más de una década. Eso no se termina de un día para otro, eso está ahí, ese descontento está ahí, lo que ocurrió a nivel organizacional también está ahí, aunque esté un poco más acallado en este momento, tal vez de un pasmo, digamos, postelectoral. Yo confío en que va a haber un nuevo momento con ciertas posibilidades de abrir algunos caminos de los que ya hemos imaginado hace un tiempo, así que así voy.
Solamente para terminar, porque en nuestra conversación tiene a las mujeres esa memoria y a las mujeres movilizadas hoy día que estamos recordando y tomando el testimonio, ¿no? de quienes nos antecedieron. Recordar que en el minuto en que se produjo, el año en el que se produjo el estallido, venía de un marzo potentísimo y de un movimiento feminista como no lo había visto en nuestra historia jamás. ¿Cómo ves tú hoy día ese rol que tienen las mujeres?
De ahí va a venir.
Sí, porque yo creo que...
ese es mi nivel de confianza.
Porque son las, yo también creo, ¿no? Son las nuevas generaciones que hoy día yo creo que están impactadas, estamos impactadas, yo no soy de las nuevas generaciones, pero estoy impactada. Pero yo creo que de ahí va a salir esa fuerza transformadora, ¿no?
Y que en el fondo también es que de manera más subterránea viene operando y transformando las cosas ya. O sea, hay muchas cosas que efectivamente ya se han transformado. La revuelta fue el 2019, el mayo feminista fue el 2018, el marzo del 2019 fue ese marzo también gigantesco. Pero el feminismo trabaja también puertas adentro. Esa es la gracia, ¿no? Están las marchas, pero está todo el trabajo de las mujeres dentro y fuera de sus casas, ¿no? En ciertas conversaciones, en una especie de transferencia de conocimientos transgeneracional. Y yo ya veo, o sea, las mujeres que están organizadas, por ejemplo, en la Coordinadora Feminista, ya están articulándose para continuar imaginando y continuar proyectando luces, ¿no? En un momento que ahora parece un poco plagado de bruma, ¿no? Y yo confío en esa lucidez porque esas organizaciones tienen una gran inteligencia y una gran sabiduría.
Me quedo con algunas palabras tuyas, me quedo con imaginación, me quedo con, sobre todo con eso, con mujeres con imaginación. Creo que eso es lo que nos va a permitir que nuestra esperanza permanezca, no intacta, por cierto, está bastante mellada, pero nuestra esperanza va a continuar en la medida que podamos imaginarnos, que podamos imaginar un Chile diferente. Y si lo vemos negro, bueno, ya está claro, o sea, vamos a ir para allá. Tenemos que imaginar lo luminoso, aunque nos cueste mucho. Y para eso estamos acá, haciendo este Mujeres con Memoria. Quiero agradecer a Alia Trabuco, porque además hoy día tiene un compromiso familiar, entonces está como apuradilla y tiene que partir. Así que
cumpleaños de mi papá, así que lo saludo también.
Exactamente. Te agradezco mucho que hayas venido, felicitarte nuevamente por tus premios, por este premio y los otros, porque también has obtenido otros premios importantes acá mismo en nuestro país, y que habla de una escritura que está comprometida, que está comprometida con su momento histórico, con las mujeres, y que está siendo transformadora. Así que, la verdad, muchas, muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Hasta acá el programa en el día de hoy. Muchas, muchas, muchas gracias por su compañía. Estamos contentos porque estamos entusiasmadísimos con esta Feria Internacional del Bio Bio. Imagínense qué hermosura, la cantidad de actividades, de invitados internacionales. Estoy verdaderamente contentísima de poder tener una feria que esté creciendo así y ser testigos. Ustedes también, vayan, nos juntamos y nos vemos en la Feria del Bio Bio. Y por supuesto, si quieren escuchar de nuevo estas conversaciones, en Spotify estamos, en nuestra página web y en todas partes. Un abrazo muy grande y nos reencontramos la próxima semana. ¡Chau!
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. I should be